Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Una de las noticias de hoy es, sin duda, de esas noticias que te ponen la mosca detrás de la oreja, porque no se entiende. Es llamativa la decisión de un juez de París que ha dejado en libertad bajo vigilancia judicial al jefe de ETA, Josu Ternera. Va a tener que fichar una vez por semana en una comisaría de París, se le retira el pasaporte, pero ¿y qué más da si puede moverse sin él por Europa? Así a priori se me ocurre Bélgica, y ya sabemos cómo se las gasta la justicia en belga con terroristas y fugados independentistas. El 16 de mayo todos conteníamos la respiración al conocer la detención de Ternera en Sayans, en los Alpes franceses. Se le buscaba desde 2002, una operación conjunta, muy medida, con mucho trabajo por detrás de la Guardia Civil y los servicios de inteligencia franceses, daba por fin fruto. También tenía abierta una causa ante la justicia francesa por pertenencia a banda terrorista, pero el Tribunal de Apelación de París, de momento, le deja libre bajo vigilancia atendiendo a su estado de salud. Hasta donde sabemos, los centros penitenciarios más modernos disponen de medios suficientes para entender y atender a este tipo de necesidades. Así que son muchas las preguntas y las dudas que nos hacemos a esta hora y enseguida vamos a buscar las claves. Y hay tendencias que nos vienen avisando desde hace años y que no entienden de momentos políticos u oportunismo. Nadie parece dispuesto a mirar de verdad el fantasma del envejecimiento poblacional. Y estaría bien que se hiciera ahora que estamos hablando tanto de pactos, de contrapartidas. España tiene cada vez más arrugas. Y es que frente a las 400.000 personas que mueren cada año en nuestro país, nacen 369.000 niños. O sea, que las cuentas no salen. Y no salen desde hace años. Y el pasado año, por ejemplo, 2018, volvió a repetirse la historia, ya que los nacimientos bajaron un 6%. Nacen menos niños y al mismo tiempo la esperanza de vida es cada vez mayor. Vivimos más y vivimos mejor. Y eso hay que pagarlo. Y el sistema no está hecho para los parámetros actuales. Que no te engañen, la caja da para lo que da. Por ejemplo, el sistema de pensiones no es sostenible y cada vez lo va a ser menos, pero no hay manera de que los partidos políticos se sienten en serio para abordar la cuestión, al igual que las políticas de natalidad o las políticas migratorias, que deberían verse como una oportunidad. Javier Rodríguez es director del Foro de la Familia.
Fomentando un gran pacto de Estado por la maternidad y una ley integral de familia que también introduzca la perspectiva de familia en todas las demás leyes y que fomente y proteja el matrimonio, ¿no? Dada la importante correlación que hay entre este proyecto de vida en común y el número de nacimientos, ¿no? Y los datos así lo evidencian.
En Mediodía COPE vamos a hablar de la bomba demográfica, como ya lo llaman algunos expertos, y España no es la única, ¿eh? Europa es todo un continente ajado en lo poblacional. Hay más historias de este miércoles 19 de junio, te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Geroa Bai, la marca del PNV en Navarra, se hace con la presidencia del Parlamento navarro después de una maratoniana reunión con los socialistas navarros. Al final, el PSN ha aceptado que Bildu, los herederos del brazo político de ETA, estén en la mesa de la Cámara. Era una de sus exigencias. Hablando de pactos, hoy también se ha constituido el Parlamento de Castilla-La Mancha. Aquí se ha hecho sin problemas porque el PSOE de Emiliano García Page logró el 26 de mayo la mayoría absoluta. Donde se sigue negociando es en Canarias. La próxima semana se va a conformar el Parlamento Autonómico. El actual vicepresidente del Ejecutivo de las Islas, Pablo Rodríguez, acaba de pasar por estos micrófonos aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, desde donde hoy se emite Mediodía COPE.
Hay varios escenarios posibles para lograr lo más importante, que no es que nosotros gobernemos, sino que haya un gobierno estable en Canarias que dé garantías, que defienda el Estatuto de Autonomía, que defienda nuestro régimen económico y fiscal y que ponga a Canarias en la senda de progreso en la que ya está.
Hablando de consecuencias electorales, enseguida te vamos a contar al detalle cómo marcha el culebrón en el que se ha convertido el portazo que Ciudadanos ha dado a Manuel Valls. Y del exterior estamos pendientes de las presiones de Donald Trump a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés. El inquilino de la Casa Blanca ha dado el primer paso ya para su reelección y lo ha hecho en un mitin desde Orlando.
Estoy ante ustedes para lanzar oficialmente mi campaña para un segundo mandato como presidente de los Estados Unidos.
United States.
Y hoy tres espacios naturales españoles se engrosan en la lista de la UNESCO de reservas de la biosfera. Son el Alto Turia, el Valle del Cabriel y la Siberia extremeña.
Libertad de momento para el etarra Josu Ternera. Lo ha decidido así este mediodía en el Tribunal de Apelación de París. Un mes después de su detención en los Alpes franceses, la justicia le deja en libertad. Nos vamos hasta París. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es, el Tribunal de Apelación de París ha ordenado que se ponga en libertad de forma inmediata y bajo control judicial a José Antonio Urriticoechea, alias Josu Ternera, y no ha dado ninguna explicación sobre esta decisión. El antiguo dirigente de ETA fue detenido el pasado 16 de mayo tras 16 años huido de la justicia. El día después ingresó en prisión para ejecutar el mandato de detención que permitió su arresto y que había emitido el Tribunal Correccional de París, que en 2017 le condenó en rebeldía a 8 años de prisión por participar en asociación de malhechores terroristas. Tenía también pendiente otra condena en rebeldía a 7 años de prisión, esta vez por el Tribunal de Apelación de París. El antiguo dirigente Tarra contestó estas condenas al ser detenido, por lo que deberá ser juzgado de nuevo, y además presentó un recurso contra su detención preventiva, que era lo que estudiaba hoy el Tribunal de Apelación. Este ha ordenado la puesta en libertad inmediata y bajo control judicial de Josu Ternera, que deberá entregar su pasaporte y no podrá salir de Francia, y deberá fichar una vez por semana en una comisaría de centro de París. Josu Ternera será alojado por el magistrado Louis Joanet, ex consejero de quien fuera presidente de Francia, François Mitterrand, que se había ofrecido para hacerlo, según sus abogados. Estos han indicado además que esta puesta en libertad no se debe al estado de salud de Ternera, sino a que ofrece las garantías suficientes de que no se sustraerá a la acción de la justicia francesa.
Esas son las condiciones que le ha impuesto esta mañana el Tribunal de Apelación de París a Josu Ternera, que está en libertad un mes después de ser detenido el 16 de mayo en los Alpes franceses. Noticia que llega con sorpresa desde París aquí a España, porque la justicia española quiere su extradición a España. En nuestro país, Josu Ternera tiene varias causas abiertas. Patricia Rossetti, buenas tardes.
4 causas pendientes tiene Josu Ternera en España. La primera es de 1980. Se trata del asesinato en Vitoria del directivo de Michelin, Luis María Ergueta. El atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza en el 87, con 11 muertos, 6 de ellos niños. La imputación por delitos de lesa humanidad por los atentados cometidos a partir de octubre de 2004 y su procesamiento en 2008 por la macrocausa de la financiación de ETA a través de la Serrico Tabernas. Las órdenes de detención y entrega siguen activas y la Audiencia Nacional ha dado orden de traducir las causas pendientes al francés.
Te estamos contando el dato en Mediodía COPE. Es un dato preocupante y que merece una reflexión, sin duda. Y además viene de largo, porque es un asunto del que estamos hablando desde años atrás y de esto depende nuestro futuro. España envejece a toda velocidad. La estadística confirma que los nacimientos han caído en nuestro país un 40% en los últimos 10 años. Laura Tom, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes. Pues así es, en 2018 nacieron algo más de 369.000 niños y murieron más de 426.000 personas. Disminuye el número de hijos, pero el Instituto Nacional de Estadística revela también que la edad media de la maternidad se ha elevado a los 32 años y en 10 años las mujeres que son madre a los 40 también se han incrementado hasta un 63%. Disminuyen los matrimonios, solo se casan 3 de cada 1.000 habitantes y los que lo hacen retrasan la edad. En los hombres, por ejemplo, el compromiso llega a los 38 años de media y en las mujeres a los 35 y medio. La esperanza de vida se sitúa de media en los 83,2 años.
Nos centramos muchas veces en el presente, miramos poco al futuro y estos datos nos animan a una reflexión seria. Laura, con estas cifras, los expertos creen que esta tendencia confirma que no se va a poder sostener algo tan vital para nosotros que como es el estado de bienestar.
Y no solo eso, desde el Foro de la Familia urgen a un pacto de Estado por la maternidad y a una ley de familia, algo necesario porque, Antonio, cuando se les pregunta a los ciudadanos por qué retrasamos el matrimonio y la maternidad, como hacen desde The Family Watch, los españoles lo tenemos muy claro. María José Olasti es la directora de Family Watch.
Más ayudas también por hijo a cargo, que es muchas de las medidas que proponen las familias, y poner en valor la maternidad desde el punto de vista político, laboral, social, que hoy realmente es algo que está más bien penalizado. Así lo ven la mayoría de las mujeres a las que se les consulta, ¿no?
Y además, cuando nos preguntan, las familias lo achacamos también a tener más recursos económicos, trabajo estable y mejores horarios.
Hoy en el Palacio Real, el rey Felipe VI ha celebrado sus 5 años de reinado, 5 años ya como jefe del Estado.
Quiero reafirmar el compromiso de servicio al conjunto de los españoles que desde el primer momento ha guiado mis actuaciones como jefe de Estado. Una responsabilidad que va unida a una confianza plena en nuestro destino colectivo, en democracia y libertad.
Palabras del rey Felipe VI en ese acto solemne, acompañado de la reina y de sus hijas, para condecorar a 41 ciudadanos de toda España, considerados un ejemplo para la sociedad civil. En ese Palacio Real está nuestra compañera Carmen Lavalle.
Precedidos por el himno de España, voluntarios, médicos, investigadores, ingenieros, profesores, deportistas, empresarios o artesanos, personas todas altruistas y de comportamiento ejemplar, han recibido hoy la Orden del Mérito Civil en el Salón de Columnas, el de las grandes ocasiones, aquí en el Palacio Real. Ha sido en un acto sencillo y solemne, con el que los reyes Felipe y Leticia han querido celebrar sus 5 años de reinado junto a sus hijas. Uno a uno han ido poniéndose de pie a medida que se iban explicando sus logros. Junto a ellos, dos perros, el que acompaña siempre a Javier González, que quedó ciego hace 6 años y no se separa de su labrador negro llamado Meira, y el de Ricardo Vicente, que se dedica precisamente a adiestrar perros. El momento más emotivo lo protagonizaban la princesa de Asturias y la infanta Sofía, al acompañar a su sitio a Clotilde Beniel, la más longeva de los hoy condecorados, muy aplaudida y sonriente, a sus 107 años y aún en activo.
Pues hablaba Carmen de Clotilde, de esa valenciana de 107 años, que hoy, muy emocionada, lógicamente, era condecorada por el rey. No es para menos, porque esta vecina de la localidad de Bicorp, voluntaria de Cáritas Parroquial, sigue todavía ayudando en la recogida de ropa usada o visitando a enfermos. Hace solo, nada, una semana, pasaba por estos micrófonos de Mediodía Cope.
Voy por ahí a ver los enfermos, charlo con ellos. No me gusta decirles siempre que están malos, no, ánimo, contra, hemos de vivir los años que nos tengan destinados, hemos de vivir, pero vivirlo con alegría, dar la alegría a los pobres que van.
Y todo esto con 107 años, ya nos lo que tenemos que aprender de Clotilde.
Desde luego, ya nos declaramos fan en su momento de esta mujer, de Clotilde, con 107 años, con una vitalidad que ya la quisieran muchos. Estamos haciendo balance en este día, en este Mediodía COPE. 5 años han pasado ya desde que Felipe VI asumiera la jefatura del Estado, fuera proclamado rey, y estamos preguntando qué balance haces tú. Queremos saber cuál es tu opinión, con qué te quedas de estos 5 años de reinado de Felipe VI. ¿Qué nos estáis contando? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Antonio?
Nos ha escrito Antonio y dice que él se queda con el discurso de Cataluña de Felipe VI, que fue acertado y correcto. María José dice que se queda con el compromiso tanto de Juan Carlos I como de su hijo. Compromiso durante décadas. Tienen errores, dice María José, como todos, pero solo hay que ver lo respetados que son fuera de nuestro país. Y Luis Carlos señala también ese mensaje. Felipe VI ha sido lo mejor de estos 5 años, que han sido tremendos. En 2017, con su discurso por Cataluña, nos hizo gritar, dice Luis Carlos, viva el rey en nuestras casas.
Yo lo resumiría en un gesto que para mí es importantísimo. El discurso, tras el desafío independentista, supo estar donde había que estar y cuando había que estar. Cosa que la clase política española, por lo visto, de eso adolece.
Yo quisiera destacar la figura que ha representado el rey cuando la crisis de Cataluña, y siempre ha estado intentando defender el orden constitucional. Me parece que fue un buen momento para quitarse el sombrero.
Se cumplen 5 años del reinado de Felipe VI. ¿Qué balance haces de este periodo y con qué te quedas? Sigue abierto el WhatsApp de Mediacope, el 637-230000.
La OCDE hace balance de la educación a grandes rasgos, revela que el profesorado español está envejecido, que carece de personal de apoyo y que además necesita una mayor formación en nuevas tecnologías para las clases que dan a los chicos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, Marta.
Bueno, a estos datos hay que poner voz, por ejemplo, con Carmen.
Sí, es profesora de filosofía en un instituto valenciano y se jubila dentro de 8 meses, o sea, el próximo curso. Es un claro ejemplo de que en España se tendrán que renovar 3 de cada 8 profesores en la próxima década. Carmen Jordá nos contaba también en COPE que una de las mayores carencias que sufre junto al 50% de sus compañeros es la formación en el mundo digital.
No se está dando suficiente formación en nuevas tecnologías y la forma de educar actualmente no es la de hace 20 años ni la de hace 15.
Su prioridad no es conseguir mejoras salariales, sino que aumente el personal de apoyo el próximo curso, pues para hacer frente a esos alumnos tan conflictivos.
Esos problemas que hay con distintos alumnos que necesitan apoyos especiales, indudablemente, pero siempre estamos en lo mismo. Parece que no hay dinero.
No hay dinero, pero su instituto es seguro. Nos dice que resuelven los casos de bullying y de acoso escolar antes de que afecten al alumno. Y todo porque Carmen y la mayoría de los docentes españoles insisten en que su profesión es vocacional y volverían a elegirla.
Oye, no se habla de otra cosa. Neymar. ¿Qué pasa con este chico?
¿Qué es el nombre del día? Pues mira, ya...
La guerra que da Neymar todos los veranos.
Parece que no es un rumor ya, ¿eh? Antaño parecía un rumor lo de la posible vuelta al Barcelona. Bueno, ayer contó Manolo Oliveros aquí en la cadena COPE que el Barcelona admite el interés en Neymar y además reconoce que la operación estaría en fase embrionaria. El diario El Mundo, además, publica hoy que Messi le ha pedido al club el fichaje de Neymar y que el Barça estudia incluir a Griezmann en la operación camino al Paris Saint-Germain. Es complicado, pero todo es posible en el fútbol. El Real Madrid, por su parte, ha presentado hoy al lateral izquierdo Mendy. Sabéis que llega para competir con Marcelo, cuesta 38 millones más 5 en incentivos y ha fichado por 6 temporadas. Ha dicho Mendy que es un honor llegar al club más grande del mundo. En el Atlético de Madrid, ahí siguen a la espera de poder hacer oficial 2 fichajes, los de Joao Félix, el jugador, joven jugador portugués, y también el de Marcos Llorente. El representante de Llorente, por cierto, está ahora mismo en las oficinas del Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. Hoy es importante, juega la Sub-21 en el Europeo, España-Bélgica, 6:30 de la tarde, y ahí no podemos fallar para seguir adelante en el torneo y además porque hay que ganarse también la plaza para estar en los Juegos Olímpicos. En la Copa América, Brasil empató anoche con Venezuela y esta madrugada, atención, se la juega la Argentina de Leo Messi contra Paraguay. El partido es a las 2:30 de la próxima madrugada. Y luego, atención, gran cita del día, 9:00 de la noche, con tiempo de juego en COPE en directo, tercer partido de la final de la Liga de Baloncesto, la Liga CB,
no me lo pierdo,
entre Barcelona y Real Madrid. Atención, porque si gana el Real Madrid, que va 2-0 en la final, sería ya campeón de Liga esta noche.
Qué de cosas, Monilla, madre mía, ¿eh? Qué de trabajo vais a tener, ¿eh?
Un montón. Madre mía. Y que no falte.
Desde luego. Sigues en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Soy Carlos Oveda. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Una de las comunidades autónomas que se ha definido como clave para el futuro del conjunto de España ha comenzado hoy a aclarar por dónde puede ir su próximo gobierno. En Navarra, este mediodía, el PSOE se ha unido a Bildu para dar la presidencia del Parlamento de la Comunidad a Gero Abay. Es decir, los socialistas han preferido la marca Navarra del PNV y han sumado sus diputados a los herederos del brazo político de ETA. El flamante presidente del Parlamento navarro se llama Unai Ualde y este acuerdo ofrece pistas de por dónde puede ir el nuevo gobierno de la comunidad foral. El 26 de mayo ganó Navarra Suma. Ya sabes que es esa coalición de UPN, Unión del Pueblo Navarro, PP y Ciudadanos, que consiguieron 20 escaños, casi el doble que la segunda fuerza, que fue el PSN, con 11. La mayoría absoluta de Navarra está en 26. Y el acuerdo de hoy, que por cierto permite a Bildu entrar en la mesa del Parlamento de Navarra, es sin duda mucho más. Cediendo la presidencia del Parlamento a Gero Abay, los socialistas lo que buscan es que les devuelvan el apoyo para gobernar en la comunidad. Y aquí tendrían que contar con el apoyo de los herederos políticos de ETA. No parece que les vaya tampoco a importar mucho. Lo que pasa en Navarra hay que explicarlo también en clave nacional, porque está pendiente la investidura de Pedro Sánchez. Unión del Pueblo Navarro ofreció sus diputados al PSOE en el Congreso para que Sánchez tuviera algo más fácil ser presidente. Es lo que se denominó como vía Navarra, porque a cambio los socialistas navarros tendrían que permitir a la lista más votada en Navarra, ya hemos dicho que es Navarra Suma, presidir la comunidad foral. Pero con lo que hemos visto hoy, no va a ser posible ni lo primero ni tampoco lo segundo. Con lo ocurrido hoy en el Parlamento navarro, lo que sí se garantiza a Sánchez es el apoyo del PNV. Es uno de los frentes que mantiene abierto el presidente del gobierno en funciones. El otro es la negociación con Podemos. Postureo o no, lo que trascienden son tiranteces. Te lo está contando la cadena COPE. En los socialistas hay malestar porque desde Podemos se ha filtrado la reunión entre Sánchez e Iglesias del lunes. Además, mantienen que no van a facilitar la entrada de miembros de la formación morada en el gobierno tal y como reclama Iglesias. Será un ejecutivo autónomo, dicen, eso sí, abierto a independientes en diferentes escalas. Y hoy mediodía COPE se emite en directo desde Las Palmas de Gran Canaria. En el gobierno de las islas el escenario está también completamente abierto. Parece que hay avances, tímidos avances en las negociaciones entre Coalición Canaria y el Partido Popular, que tendrían que contar con el apoyo de Ciudadanos. En el otro frente, el PSOE trata de liderar un posible pacto de izquierdas cuya aritmética también es complicada. Aquí los tres diputados que obtuvo la agrupación socialista Gomera pueden decantar la balanza. En este miércoles hay otras tres noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Josu Ternera está en libertad.
Apenas un mes después de haber sido detenido en los Alpes franceses, el etarra llevaba huido de la justicia desde 2002. Ahora el Tribunal de Apelación de París se le deja en libertad sin aclarar por qué. No va a poder salir de Francia y deberá fichar una vez a la semana en una comisaría del centro de París. En España tiene cuatro causas pendientes, entre ellas el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987.
El rey Felipe VI celebra sus 5 años de reinado.
Lo ha hecho en un acto en el Palacio Real en el que ha estado acompañado por doña Leticia y por sus hijas. En él, don Felipe ha condecorado a 41 ciudadanos anónimos.
El número de nacimiento. Las personas que acabáis de ser distinguidas hoy, sois protagonistas de esa España solidaria y universal. Y sois un verdadero motivo de orgullo para todos nuestros compatriotas. Por tanto, me alegra y me agrada poder deciros que os admiramos.
El número de nacimientos ha descendido un 40% en España en la última década.
El año pasado cayeron los nacimientos un 6,1%. El número medio de hijos por mujer es de 1,25. La edad media a la que se es madre es de 32 años. Desde el Foro de la Familia urgen a un pacto de Estado por la maternidad. Desde The Family Watch, su directora María José Olesti reclaman estas medidas.
Mayor recursos económicos, por lo menos que sean suficientes, estables, también estabilidad, más estabilidad laboral, tener más tiempo disponible, por tanto, unos horarios más racionales.
Y te contamos también que ha sido condenado a 4 años el asesino de la niña de Villalón, Olga Sangrador. En este caso, esos 4 años de condena han sido por abusar de una menor en Madrid. Te hablamos ya de todo lo que rodea los acuerdos, las negociaciones y también ya las conclusiones a las que han llegado esos pactos en distintas comunidades autónomas. La incógnita se ha mantenido en Navarra hasta el último minuto y ha llegado tras intensas negociaciones. Geroa Bai se hace con el Parlamento, con la presidencia del Parlamento de Navarra, y así ha sido tras la cesión que han hecho los socialistas del PSN, los socialistas de María Chivite. Una elección que además trae consigo dos consecuencias inmediatas que pasan también por Bildu. Abrimos ya línea con el Parlamento Foral. Ahí está Esther García. Esther, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a resumir lo que ha ocurrido esta mañana. Intenso, mañana en el Parlamento de Navarra.
Mañana intensa en la que finalmente el PSN ha cedido ante los nacionalistas, y no solo por votar a su candidato para la presidencia del Parlamento, sino porque también han permitido que EH Bildu tenga representación en la mesa. Le han votado para que obtenga la segunda secretaría. Dijeron que no lo iban a hacer, por cierto. Socialistas y nacionalistas rompían las negociaciones a primera hora de esta mañana, pero justo antes de la votación para la elección del presidente las han retomado porque Geroa Bai ha aceptado la petición socialista de ampliar en 2 miembros la mesa del Parlamento, que serán puestos para el PSN y para Podemos. También han dicho que quieren un gobierno progresista. Esta es la justificación que acaban de dar los socialistas.
Bueno, Esther, la conformación del Parlamento de Navarra es solo el primer paso para la configuración del gobierno, que todo apunta va a ir a los socialistas y puede tener además consecuencias en la investidura de Pedro Sánchez. Todo está interconectado.
Está claro que lo que ha ocurrido hoy aquí en el Parlamento de Navarra puede ser un preludio de lo que ocurra luego en el gobierno foral. Sí que es cierto que para que puedan gobernar los socialistas, que quieren hacerlo, necesitan al menos la abstención de EH Bildu. Pero esto, también lo han avisado, no va a ser gratis. Por este motivo, el candidato de Navarra Suma al gobierno de Navarra, Javier Esparza, acaba de insistir en que si el PSOE permite un gobierno navarro con EH Bildu, los 2 diputados que tienen no van a apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente. De hecho, Javier Esparza cree que lo que ha ocurrido hoy aquí en el Parlamento es una traición del Partido Socialista de Navarra.
Pues todo lo que pasa en Navarra, que sin duda va a tener repercusión en esas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, negociaciones abiertas en muchos frentes. Uno de ellos, lógicamente, es con Pablo Iglesias. Como te está contando COPE, se van a seguir reuniendo los dos, Sánchez e Iglesias, una vez que el presidente en funciones ha abierto la puerta a colocar a miembros de Podemos en niveles, eso sí, secundarios de la administración. Miembros cuyos nombres decidiría el propio Pablo Iglesias. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los cálculos de Pedro Sánchez pasan ahora mismo por el apoyo de Pablo Iglesias. Solo así le cuadraría las distintas sumas que manejan la Moncloa y Ferraz para lograr la investidura. Desde el entorno del presidente en funciones sostienen que hay tiempo suficiente para negociar. Esto acaba de empezar, según repiten, y por ahora dicen confiar en un futuro acuerdo de una forma u otra. Sánchez está dispuesto a llevar hasta el final el pulso con Iglesias, cerrando su acceso al Consejo de Ministros, pero a cambio ha ofrecido colocar a miembros de Podemos en niveles inferiores de la administración. Uno, Sánchez, propone y escogería el cargo a ocupar, y el otro, Iglesias, dispone, eligiendo a la persona que lo ocupa, y ello además de poner sobre la mesa un pacto programático para la legislatura. Aquí la sintonía a priori está garantizada para poner en práctica medidas la mayoría de carácter social. En cualquier caso, el tira y afloja con el considerado socio preferente promete seguir durante las próximas semanas.
Navarra va dando pasos para tener un ejecutivo autonómico, y aquí en Canarias, desde donde estamos emitiendo Mediodía COPE, desde las Palmas de Gran Canaria, el camino para la formación de gobierno no ha hecho nada más que empezar. Hasta la próxima semana no se va a constituir la Cámara Regional, Antonio.
Este Mediodía COPE que se emite hoy en directo desde las Palmas de Gran Canaria y por Mediodía COPE ha pasado El vicepresidente del Gobierno canario en funciones, Pablo Rodríguez, asegura que en estos momentos todas las opciones están sobre la mesa.
Hay varios escenarios posibles para lograr lo más importante, que no es que nosotros gobernemos, sino que haya un gobierno estable en Canarias que dé garantías, que defienda el Estatuto de Autonomía, que defienda nuestro régimen económico y fiscal y que ponga a Canarias en la senda de progreso en la que ya está.
Hay dos bloques completamente diferenciados. Por un lado está Coalición Canaria, que sumaría con el PP, y también tendría que unirse Ciudadanos. Por el otro, un posible pacto liderado por el PSOE, pacto de izquierdas con una complicada también suma de fuerzas. El vicepresidente apelaba al diálogo para llegar a un acuerdo que favorezca a todos.
Es necesario el diálogo, el acuerdo, buscar mayorías que den estabilidad, que es algo que creo que es fundamental para todas las instituciones, desde el ámbito local al autonómico. Nosotros hemos demostrado a lo largo de los últimos años tener capacidad y sentido de Estado a la hora de buscar la manera de llegar a acuerdos por el bien y el interés general.
Y de Canarias vamos a Barcelona, porque allí también hay lío, hay follón, desde el momento en el que Manuel Valls dio el sábado el apoyo a Ada Colau para su reelección como alcaldesa y que le ha valido que Ciudadanos rompa con él. Valls se presentó a las elecciones bajo el paraguas de Ciudadanos, una formación, la de Rivera, que ha roto ya con el que fuera primer ministro de Francia. Valls no se ha quedado callado, ha lanzado todos los dardos contra Rivera y así lo ha hecho.
Además de sectaria, ha sido y es una estrategia equivocada que provoca el sentimiento de que se ha sacrificado Cataluña por ventajas electorales en el resto de España.
Manuel Valls, que se ha quedado casi solo en el Ayuntamiento de Barcelona porque Valls y la otra concejal de la lista que se presentó con sus siglas, una concejal que es de una ex de Unió Democrática, van a conformar grupo propio una vez que Ciudadanos va a conformar el suyo, con los cuatro ediles que quedaban. Entre ellos está Celestino Corbacho, dio la espantada al PSC y ahora se la da también a Manuel Valls. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
Ciudadanos tiene una implantación institucional, tiene una implantación territorial que, a mi modo de ver, lógicamente, pues eso me va a permitir poder mejor desarrollar mi trabajo.
Y en Madrid, vamos a Madrid, porque Partido Popular y Vox siguen explorando cómo dar cabida a la formación de Santiago Abascal en el nuevo ayuntamiento de la capital. El nuevo alcalde, el popular José Luis Martínez Almeida, ha pasado por los micrófonos de COPE.
Aquí no va a haber tres partidos en un gobierno, ni mucho menos. Aquí va a haber un único gobierno que tiene una senda programática firmada tanto con Ciudadanos como con Vox, de la cual no nos vamos a apartar porque cumpliremos nuestros compromisos y la cual ejecutaremos sin necesidad tampoco de tener que alcanzar grandes debates porque lo que se firma se cumple.
Pues de momento queda todavía mucha tela que cortar, como estás viendo, en materia de pactos políticos. En este día en el que estamos haciendo balance en Mediodía COPE de los 5 años de Felipe VI como rey, como jefe de Estado, y hoy ha tenido un acto solemne de condecoración de 41 ciudadanos anónimos, ciudadanos de a pie, y estamos pidiendo tu opinión, tu balance de estos 5 años de reinado. ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía COPE, Antonio?
Ricardo destaca que Felipe VI ha actuado cuando era absolutamente necesario y es precisamente en un momento como este lo que nos hace falta. Eva habla de las gestiones que ha hecho el rey Felipe VI en cuestiones como la crisis abierta en Cataluña.
La valoración de Felipe VI, el rey de España, en estos 5 años no puede ser de otra manera que fantástica. Un hombre, un señor bien preparado en su sitio, transparente, que defiende España, la unidad de España, que es un gran embajador como lo fue su padre. Miremos cómo está el mundo y a ver si valoramos de una vez el gran país que tenemos.
Yo me quedo con la figura del rey, de la monarquía. Me parece que es de las pocas cosas que tenemos en España, de las instituciones que representan a todos los españoles, que es un símbolo de unidad y de estabilidad.
Bueno, esos 5 años del rey Felipe VI puedes recordarlos y hacer un recorrido especial en nuestra web, en cope.es. Estremecedor el dato que nos hace llegar hoy UNICEF. Desde 2017, casi 200 niños han sido utilizados por los terroristas de Boko Haram y otros grupos para cometer atentados. Los terroristas llegan a utilizar a niños de solo 10 años. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchos de estos niños utilizados como bombas humanas por Boko Haram ni siquiera saben lo que llevan encima. Nos ha contado Pernila Ironside, que es número 2 de UNICEF en Nigeria. Decía que los explosivos son a veces detonados de forma remota por otra persona. En su mayoría son niñas las utilizadas para perpetrar atentados suicidas. Normalmente envían a realizar los ataques a aquellas niñas que se niegan a casarse con los combatientes de estos grupos terroristas. Miles de menores están en manos de estas organizaciones en Nigeria tras haber sido secuestrados o reclutados a la fuerza.
Y te hablamos ahora del organismo que se encarga de velar por las cuentas públicas. Es la AIREF y sigue evaluando las políticas de gasto público en España. Hoy ha tocado a las becas universitarias y a las ayudas a los investigadores. Joaquín Mismanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En el caso de las becas, el organismo dice que cumplen su función, pero pide mejoras.
Sí, para empezar recomienda que se adelante el calendario, que el Ministerio de Educación le diga al universitario con más tiempo si le concede esa beca y que se la pague antes, a principio de curso, no a mediados, como ocurre ahora en la mayor parte de los casos. Segundo, esa ayuda es escasa para el estudiante que vive fuera. Por eso propone elevar la beca de residencia un 55% de los 1.500 a los 2.700 euros. La AIREF plantea además revisar los criterios económicos, actualizar los umbrales de renta que se utilizan para conceder esas partidas. El organismo también ha evaluado dinero público que se destina a investigación, a formar talento, y aquí confirma la falta de conexión con el sector privado, lo que se traduce al final en unos malos resultados a la hora de generar patentes.
Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.